buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual, sobre todo cuando oramos. Cuando oramos con nuestras palabras, con las palabras que nos enseñó Jesucristo, o cuando oramos como externamente oraba el mismo Jesús por medio de los salmos. Y estamos comentando el libro de los salmos del Antiguo Testamento, pero que es de toda la historia cristiana también. Y estamos viendo, el día pasado veíamos el Salmo VI, habíamos comenzado a explicar un poco este salmo, que es una súplica grandiosa, podríamos decir, una súplica plena de angustia interior en medio de una enfermedad. Parece ser que es una enfermedad, y quizá una enfermedad pues grande, quizá una enfermedad ya mortal, y en la enfermedad mortal, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues se usa como medio por los que Dios castiga y corrige el pecado del hombre. Por lo tanto, al sufrimiento físico del cuerpo causado por la enfermedad, hay que añadir el sufrimiento moral provocado por el sentimiento de que Dios está ofendido y airado contra el salmista, y por lo mismo se supone que le tiene vuelta la espalda o el rostro, como aquí se dice en el Salmo. Y quizá hay que añadir pues la persecución por los malhechores y enemigos, que parece insinuarse también en el mismo Salmo. Y el enfermo, víctima de la enfermedad, pues es también víctima de los hombres, que así castigan al ya castigado por Dios. Entonces, todos estos sufrimientos pues han agotado al salmista, pero en el nombre del Señor le invoca el auxilio, y por lo tanto hay como un nuevo grito de auxilio y unos motivos de persuasión y confianza, proclamando la certeza de la intervención salvadora de Dios con una imprecación contra los enemigos. Entonces va describiéndose de una manera muy hermosa y hasta sobrecogedora cómo pasa las noches angustiado, penando y llorando, y por eso se vuelve a Dios y suplica: no me castigues más, ten piedad, sáname, vuélvete, sálvame. La oración es insistente, y entonces se pregunta, como en otros salmos, ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, que es una manera de escribir así de los hebreos, sobre todo. Y para forzar más la intervención de Dios, apela a dos razones, es decir, la persuasión y la confianza en las súplicas. Y la confianza por la misericordia de Dios y su amor, y el hecho de que en el abismo lugar de los muertos ya no es posible el conocimiento y la alabanza de Dios. Si el salmista muere, Dios va a perder un adorador, va a haber mermada su alabanza. Esto es algo que aparece en otros salmos y en otra parte de la Sagrada Escritura, porque como no comprendían la eternidad, y sobre todo la eternidad dichosa, pues veían que iban al lugar de los muertos donde ya no podían alabar al Señor, sin saber que en el cielo se le alabará al Señor plenamente. Y ya por fin el salmo termina con la proclamación repetida y solemnísima de la intervención salvadora de Dios, o porque ya se ha producido, o porque se espera con absoluta certeza que se produzca. Esta proclamación aparece mezclándola con los malhechores enemigos, expresando su fracaso y el triunfo final del salmista. Así que, a pesar de estar construido con esas lamentaciones, pues diríamos que muy corrientes, el grito de piedad, Señor, que desfallezco, ¿hasta cuándo?, el vuélvete, que implica como que Dios tiene dada la espalda o el rostro vuelto, y entonces se ha desentendido del hombre enfermo y angustiado, y por eso quiere que ver el rostro de Dios, es decir, que Dios se vuelva a él. Vemos cómo en el Salmo el dolor y la enfermedad son como adelantados de la muerte, instalados en el cuerpo y en la conciencia. Por eso la muerte se adelanta en la conciencia, toma posesión de ella, en la presencia invencible de la enfermedad, en el cerco triunfante de los rivales. Nosotros sabemos que la enfermedad, las desgracias, no son castigo del pecado, ni mucho menos. Podría ser alguna vez, pero la súplica confiada al Señor en estas situaciones sigue siendo la actitud fundamental del creyente, y en estas situaciones sí podemos rezar al Señor con este salmo, sobre todo en los momentos en que hemos pecado, y poderle decir al Señor, quizá, vino la noche y con la soledad y la oscuridad cayó el débil soporte de la hipocresía que me rodeaba, y me quedé solo con mi conciencia y mi acción y las lágrimas sobre mi lecho. Me abruma la pena y no es sentimiento fingido de arrepentimiento oficial, sino el triste constatar que si te he fallado hoy con facilidad tan irresponsable, lo mismo puedo volver a hacerlo cualquier día y a cualquier hora, y eso me preocupa y me humilla. ¿Cómo puedo volver a fiarme de mí mismo? ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano si lo traiciono tan fácilmente? Y si no amo a mi hermano, ¿cómo puedo decir que te amo a ti? Y si no te amo a ti, ¿cómo puedo dormir? Mi vigilia hoy no es penitencia, sino amor. No es para implorar perdón, sino para despertar a mi alma. ¿O sí, es para implorar perdón que sea curación y remedio, para pedir misericordia y con ella la mayor misericordia, que es la gracia de no volverlo a hacer? Por eso, amigos, una vez más recordemos este Salmo VI, diciendo también nosotros con el Salmo, «Mira, Señor, que desfallezco, mira mis huesos dislocados, tengo el alma destrozada y estoy agotado de llorar. Vuélvete, Señor, mírame y sálvame». Salmo número 7, un salmo que también es de súplica, y súplica de un inocente injustamente acusado que apela al tribunal de Dios en el templo. Un salmo quizá no tan conocido como otros que ya iremos viendo, pero es un salmo, diríamos que continuación de varios que hemos visto aquí de súplicas, porque una persona se siente acusada y ahora es inocente. Un salmo que quizás se destinó al uso en procesos de apelación, o es una composición literaria, pues según salida de un proceso judicial. El acusado, de hecho, acude al templo, protesta de su inocencia, lo jura, acusa a sus acusadores. El juez supremo investiga, se levanta a pronunciar sentencia de absolución y condenación respectiva de las partes, y la sentencia se ejecuta. El orante proclama su justicia e inocencia y la justicia del señor juez. Así que aquí hay invocaciones de Dios, juramento de inocencia sobre todo, porque este fiel se encuentra perseguido y acusado, y apela al juicio del señor juez justo, juez de las naciones y defensor de los inocentes, que preside desde el cielo una audiencia a la que asisten todos los pueblos. El acusado, por lo tanto, está ante este solemnísimo tribunal y proclama su inocencia. Y la sinrazón de la acusación y de los tormentos que sufre, pues en la mentalidad del Antiguo Testamento estos son consecuencia del pecado, y él es inocente. Así, por eso, quizá al principio del Salmo, en aquellas Biblias que tienen, que comienza desde el versículo primero, pues se pone: poema que David cantó al Señor a propósito de Cus el Benjamita. Es decir, que después de muchos años atribuyen este Salmo como si fuese cuando David iba perseguido y estaba acusado, y se vuelve a Dios para proclamar su inocencia. El autor de este Salmo pues proclama que Dios pronunciará un veredicto a su favor y se enfrentará a los enemigos que persisten en sus falsas acusaciones y no se convierten. Si los malvados se abalanzaban sobre el justo como fieras dispuestas a destrozarlo y devorarlo, Dios les dará caza con armas terroríficas, dice. A la imagen de los acusadores como leones responde la de Dios como cazador. A los malvados les va a caer encima lo que ellos preparan para su víctima. El mal se vuelve contra el que lo comete. Todas estas son ideas que están en el Salmo. Y así también luego es digna de tener en cuenta la imagen que pone del malvado como una mujer que concibe, queda encinta y da a luz la iniquidad, la mentira y la maldad. Y luego acaba con la alabanza final que va rubricando sobre todo la justicia de Dios. Dice así el Salmo: Señor Dios mío, a ti me acojo, sálvame de mis perseguidores y líbrame, para que no me atrapen como un león ni me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, si he cometido eso, si hay crímenes en mis manos, si he perjudicado a mi amigo, despojado al que me ataca sin razón, que el enemigo me persiga y me alcance, me pisotee vivo por tierra, aplastando mi vientre contra el polvo. Levántate, Señor, indignado, álzate contra la furia de mis adversarios, reacciona a mi favor en el juicio que has convocado. Que te rodee una asamblea de naciones, presídela desde la altura. El Señor es juez de los pueblos. Júzgame, Señor, según mi justicia, según mi honradez, a mi favor. Cese la maldad de los culpables y apoya al inocente, tú que sondeas corazón y entrañas, Dios justo. Mi escudo está en un Dios que salva a los hombres rectos. Dios es un juez justo, Dios sentencia cada día. Si no se convierten, afilará la espada, tensará el arco y apuntará. Le prepara sus armas mortíferas, maneja sus flechas incendiarias. Mirad, concibió un crimen, está preñado de maldad y da a luz un fraude. Una zanja acabó y ahondó y cayó en la fosa que hizo. Recaiga sobre él su maldad, que le caiga en la cabeza su crueldad. Yo confesaré la justicia del Señor, tañendo en honor del Señor Altísimo. A veces somos acusados injustamente. Claro que nunca seremos tan injustamente como lo fue Jesús. Y Jesús acudió a Dios para poniendo toda su confianza en su Padre. Así también nosotros quizá veamos enemigos en cualquier momento, y digamos enemigos, pero que no sea como un lenguaje de odio, sino de angustia. Que no despreciemos a nadie, pero quizás suframos por las acciones de otros, y entonces nos desahogamos con Dios. Otra cosa son las competencias y las amenazas, pues porque todos quieren subir y quieren estar mejor. Pero no llamemos enemigos así a cualquiera. Jesús nos enseñó que todos son hermanos y que nadie es verdadero enemigo. Y aunque veamos aquí, pues, lenguajes de guerra, sin embargo, estemos en paz con todos y a todos aceptemos en amor. Y le digamos al Señor: lo que sí temo es que la competencia que sufro se vuelva injusta, que influencias, sobornos, engaños me priven a mí del puesto o la recompensa que en justicia merezco. Y ese es el contexto en que la palabra enemigo ha surgido en mi lenguaje y se ha metido en mis oraciones. Por eso la protección que pidamos al Señor sea protección contra los medios injustos que otros usen para eliminarme, para que no caiga yo víctima de ellos y así no sienta la tentación de odiar a nadie. Por eso le digamos al Señor: protege mi vida y mi trabajo, para que la palabra enemigo no tenga ya ocasión de asomarse a mis labios. Hazme justicia para que yo pueda creer en el hombre. Defiéndeme de la envidia para que se me haga fácil mirar con bondad a los que me rodean, y daremos gracias al Señor por su justicia. Y hermanos, llegamos ya al Salmo 8, el Salmo 8. Este Salmo sí es muy conocido, es diferente de los anteriores. Es el himno a Dios por la creación y por el hombre, en esas frases tan conocidas cuando decimos: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
Señor Dios nuestro,
este salmo se convierte en un himno a Dios, creador del universo y del ser humano. Es como si en una noche de luna llena, en el salmo falta el sol, precisamente, en medio del silencio nocturno el autor está contemplando el firmamento, la luna, las estrellas infinitas, y experimenta una tremenda sensación de pequeñez ante tan grandioso espectáculo.
Las aves del cielo, los peces del mar, todos sometidos.
Pero de pronto vuelve la mirada sobre sí mismo y se da cuenta de que él, pequeño y mísero, un soplo y una sombra, como luego se dirá en otro salmo, es lo más grande y maravilloso del universo. Y se hace esa pregunta que ya él mismo se da la respuesta. El ser humano es alguien del que Dios se acuerda, alguien de quien Dios cuida, pero además es un poco menor que un Dios, literalmente un poco menor que un Elohim. Los Elohim eran antiguamente dioses subalternos, y luego pues ángeles están expresados por este sentido de ángeles, así está traducido en algunos lugares. Vayamos viendo poco a poco este salmo que es tan hermoso y que podemos pronunciar en momentos de alegría para alabar al Señor. Y digo en momentos de alegría, es curioso, sería pues muy interesante, qué es lo que quisieron poner, quizá pues después cuando pusieron títulos a los salmos, en el primer versículo, cuando dicen al maestro de coro según la oda de Gad, salmo de David. Es decir, que va expresando al maestro de coro cómo hay que cantarlo, y dice que hay que cantarlo según la oda de Gad. Gad era un pueblo extranjero, pero quizá era famoso por sus cantos, por sus bailes, y aquí está según la oda o según el canto, según la cítara, dicen algunos, de Gad. Y claro, pues sería hermoso, seguramente, pues sería un canto lleno de alegría, como una especie de baile, de danza, en torno a las criaturas para alabar y glorificar al Señor. Aquí aparece un hombre enamorado de la naturaleza, como debemos ser todos, amar los cielos y la tierra, los ríos y los árboles, las montañas y las nubes. Entonces ponernos quizá enfrente del mar, quizá fuera de la esfera del tiempo, y mirar con ojos de eternidad el juego de las olas y las rocas, es decir, y ver cómo la creación pues va teniendo unos colores grandiosos, y contemplar el curso de un río y el bailar de las aguas y el cantar de las piedras, y sentir su alegría como nuestra propia alegría en nuestro correr hacia el mar. Poder sentarse junto a un árbol o bajo un árbol y sentir la vida que va surgiendo de ese árbol, como la savia desde las raíces ocultas va subiendo hasta las hojas bailarinas, y poder flotar a la deriva como una nube y volar como un pájaro, o sencillamente quedarse sentado como una flor, sentada ella misma en el color y la fragancia de su vida desde el rincón oscuro de la selva en el que nace y muere. Así es la naturaleza, y tantas cosas hermosas que hay, que a veces nos fijamos en otras cosas y no nos fijamos en la grandeza y la belleza que hay en las cosas de la naturaleza. Por eso el salmista pues comenzó el salmo pues con esa proclamación de alabanza: Señor, dueño nuestro, qué ilustre es tu nombre en toda la tierra. Porque claro, si vemos la naturaleza, que es grandiosa, que es hermosa, pues tenemos que ver quién lo ha hecho. Cuando vemos una obra de arte, pues nosotros no admiramos a la obra de arte, admiramos al artista que la ha hecho. Así podemos alabar y bendecir a Dios tantas veces en las obras que Dios ha hecho. Y entonces sigue diciendo el salmo: quiero servir a tu majestad celeste con la boca de chiquillos y criaturas. Has cimentado un baluarte frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Bueno, aquí está proponiendo pues como una actitud infantil, no pueril, que es el descubrimiento gozoso y afirmativo de expresar cómo Dios también es el baluarte del enemigo, porque en aquel tiempo pues se expresaba también la belleza, la grandeza en ese sentido. Pero lo importante es que se fija en él mismo, que hace, diríamos, la introducción en el ser humano cuando dice: cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has dispuesto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que te ocupes de él. Es decir, que los versos se van centrando en Dios, y en su infinita e impresionante majestad. Y constituyen, es la pregunta sobre todo, ¿qué es el hombre? Es como el centro del Salmo. Un centro en que se pregunta, el hombre es pregunta, y podríamos decir, y el que pregunta, es la pregunta, es el ser que se sabe y no se sabe. Es decir, que el orante representa toda la humanidad, pero esta pregunta ha sido pues realizada por la contemplación grandiosa y religiosa de la creación. El hombre es un ser terrestre, un señor vasallo capaz de contemplar una obra de Dios. Y ¿cómo es de grande? Dice, lo has hecho poco menos que un Dios, de gloria y honor los has coronado. Aquí traduce menos que un Dios, porque estaba el Dios primitivo, el protagonista de todas las acciones, que es Yahvé, y luego estaban las divinidades o seres celestes sometidos al Dios supremo, que en algunos otros salmos lo llaman Elohim. Y el hombre, como cualquier hombre, en su condición presente, es sin limitación y está más cerca de las divinidades que de los animales. Esta es la contraposición que quiere hacerse y que el niño va comprendiendo a diferencia del enemigo. Y por eso dice, le has dado el mando sobre las obras de tus manos, todo lo has sometido bajo sus pies, ovejas y toros en masa, también las bestias salvajes, aves del aire, peces del mar que trazan sendas por los mares. Es decir, que aquí está expresado lo que es la creación y lo que ya en el Génesis aparece como el hombre es el ser que Dios ha puesto en el mundo para dominar a todos los animales. Por lo tanto, hay una diferencia esencial entre el ser humano y la creación. A ese hombre Dios lo ha investido de dignidad y de poderío. Lo ha coronado con una categoría casi divina. El salmista es un creyente y, por lo tanto, se va mirando en ese Dios. Ese Dios soberano, dominador de todo lo creado, tierra, mar y aire, animales domésticos, fieras, aves y peces, y por lo tanto es un motivo para meditar en la creación, pero para saber que Dios es también lleno de amor y misericordia, que si a nosotros los humanos nos ha hecho tan grandes en comparación con las demás criaturas, es porque es grande su amor y su misericordia. Por eso le podemos decir a Dios, meditando este Salmo octavo, grande es tu amor, grande tu misericordia.
Grande es tu amor, tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Contemplo el cielo, obra de tus manos, luna y las estrellas que has creado. Pienso que soy yo para que pienses en mí.
Pues sí, amigos, cuando contemplemos las maravillas de la creación, alabemos al Señor y sobre todo la maravilla del ser humano, aunque a veces porque Dios nos ha dejado a la libertad de este ser humano como que se animaliza, pero hay otras veces en que verdaderamente es humano y va engrandeciéndose porque va poniendo la imagen de Dios en él.
Grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la...
El próximo día seguiremos pues haciendo algún otro comentario de este Salmo octavo que es tan hermoso y quizá más conocido que otros muchos. Y hasta el próximo día, amigos, adiós a todos.
Que tú has creado.